Antes de comenzar, tengo un anuncio muy rápido. La pastora Vicky y su marido van a mudarse de regreso a Dakota del Norte. Durante los últimos 10 años ha sido la pastora de la administración de esta iglesia, pero tienen una oportunidad muy única de regresar al Dakota del Norte. Van a regresar a una iglesia muy grande. ¡Qué bendición han sido en mi vida! Por favor, oren por ellos. Vos has sido una bendición muy grande en esta iglesia. Gracias por hablar y decirme la verdad. Gracias. Por favor, oren por ella. Hay que vender su casa. Y yo tomé algunos nombres. Si pensás tal vez que querés comprar una casa. Ok, tenemos algunos. Ok, bueno, sí. Vendida. Si ya encontraron una casa allí, pero tienen que vender una casa acá. Van a mudarse a una distancia bastante larga. Estamos emocionados por ellos y es una gran oportunidad. No creo por un segundo que, ok, tengo un propósito por ustedes. Dios no olvida nada y Él tiene un plan. Y oramos por la persona que Dios tiene para este puesto en nuestra propia iglesia. Y seguimos nuestra serie esta mañana, la serie Imparable, la iglesia que Jesús pretendía. Y esa palabra es muy importante porque no hay nadie que a quien le caiga bien Jesús. ¿Qué era la iglesia de verdad? ¿Qué es la iglesia que Jesús pretendía? No la iglesia que, por ejemplo, los Estados Unidos ha transformado. Tenemos un invitado de esta mañana. Josh es un amigo, es pastor, es académico, teológico. Y durante los últimos 6 años ha trabajado como vicepresidente de la vida espiritual y multicultural en la Universidad de North Central. Por favor, den una gran bienvenida a mi amigo Josh. Te aprecio. Buenos días, Silver Valley. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Excelente. Gracias, Pastor Neil. Siempre estoy agradecido por la invitación. En el primer servicio voy a decirles esto. Escuché una historia de un pastor. Su hijo es un comunicador increíble. Y su hijo, y esta es mi segunda vez aquí en Silver Valley. Y su hijo le dijo a su papá que, papá, me invitaron otra vez a predicar. Pero el papá le decía que, hijo, no estés orgulloso, pero tal vez Pastor Neil me invitó una segunda vez, para hacerlo mejor esta vez. Antes de comenzar, que pongamos nuestras manos así. Las manos abiertas dicen que estoy listo. Dios, me rindo. Y hacemos una pausa aquí. ¿Qué experimentamos? Tanta bondad, tanta, a través de todas las cosas, la ofrenda, los anuncios, los voluntarios, las cosas subrayadas en nuestros ministerios, que adoremos al Señor. Dios, mientras hacemos la transición a tu palabra, seguí hablándonos. buscarnos y formarnos en una persona de integridad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Han escuchado una cosa? O la iglesia está llena de hipócritas. De hipócritas. No es solamente un dicho, es un dolor. Tal vez son juzgados por predicar misericordia, pero han vivido de una manera diferente. Para otros, es un dolor de la iglesia, manipulación espiritual, chismes, o que se sienten no vistos en un lugar donde deben tener una familia, una comunidad. Y tal vez han experimentado una traición y no has rechazado a Jesús, pero rechazas a la iglesia, lo que experimentaste en la iglesia. Y decís que, oh, ahí está. Y ves a una gente, un grupo que dicen que sí, somos seguidores de Cristo, pero no lo hacen. Y quiero que me escuchen. Dios lo ve y no es pasivo hacia la hipocresía. Él crea un espacio donde podemos estar para ser sanados. Y en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, pero antes de leer. Ok, bien. En capítulo 5, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Dice esto. Había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Safira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron y lo envolvieron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposa recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Esa historia fue muy profunda. Habla de nuestra tendencia de hacer esa imagen, pero vivimos de otra manera. Pero quiero abordar este tema desde la perspectiva de la iglesia y la integridad. Vivimos en una cultura donde proyectamos, donde hacemos una imagen, pero no es nuestro ser de verdad. Vivimos en un mundo donde podemos filtrar todo. Podemos poner lo que queremos en línea, por ejemplo, en las redes. Las redes no están malas, pero si no tenemos cuidado, podemos convertirnos en personas que hacen esas imágenes en vez de vivir de verdad para Dios. La pregunta de verdad es, ¿quién sos vos cuando no hay nadie que te mire? ser hipócrita es Dios, a Dios no le importa qué hacemos de verdad, cómo salen las cosas cuando actuamos. La iglesia que pretendía Jesús es pura y real. Pero hay que reconocer algo muy incómodo. La hipocresía rara vez empieza con una rebelión, pero muchas veces empieza con cómo es nuestra imagen ante los demás. Empieza dentro de nosotros de una manera muy sutil. Empieza con nuestra... La hipocresía empieza con la imagen sobre la honestidad. Y Ananías, con el conocimiento de su esposa, vendieron este terreno y se quedaron con un poco de dinero. Pero mintieron. Esta es una de las historias más incómodas de la iglesia temprana. Es intensa. Un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, venden un terreno y se quedan con una parte del dinero, pero mienten que era todo el dinero. Pero el apóstol Pedro dice que sí, es su dinero. Pueden quedarse con ese dinero. Pero crearon una imagen de sacrificio en vez de dar y en vez de hacer ese sacrificio. En ese mundo, la generosidad pública estaba conectada, estaba relacionada con su reputación. Era una manera de conseguir estatus para obtener reconocimiento público. Eso nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. Y honestamente, esta parte me impacta mucho. Amo a mi esposa. Es mi boo. Estamos casados desde hace 19 años. 19 años. Tenemos algunos amigos, los Leapers, que nos han conocido desde nuestro matrimonio. Y pueden decir que el Señor nos llevó muy, muy lejos. Y a través de esos años, yo aprendí el poder del acuerdo. Y por supuesto, no significa que todos estamos de acuerdo todo el tiempo. No van a llegar a un acuerdo en cada momento, en todos los momentos. Pero cuando dos personas se juntan alrededor de algo sano que Dios honra, hay un poder allí. Cuando oramos juntos, cuando nos movemos en unidad, vemos cosas muy bonitas. Pero un acuerdo puede pasar en la mala dirección también. Y Ananías y Zafira estaban unidos en el mal camino. Ananías y Zafira vieron el honor que Barnabas recibió en los Hechos de los Apóstoles cuando él dio con generosidad a la comunidad cristiana. Y ellos querían parecer generosos, querían esa imagen de generosidad como una plataforma de promover a sí mismos. Y Pedro dice que su mentira era una forma de deshonra, de deshonrar al Espíritu Santo. Querían parecerse generosos sin ser generosos. Eso es donde vemos, es donde la hipocresía empieza. Cuando la imagen es más importante que la integridad. Y es el peligro de esas mentiras. Podés manejar tu imagen, pero no podés ajustar cómo te pareces ante Jesús, cómo te ves ante Jesús, porque Dios expone lo que la gente oculta. En versículo 3 dice que Ananías, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero, y la decisión de vender, después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Y Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Déjame decirlo otra vez. Dios expone lo que la gente oculta. Y lo hace simplemente porque no va a permitirnos construir una relación con Él simplemente por apariencia. No mentiste a la gente, mentiste a Dios. La primera suposición de la hipocresía, no hay nadie que va a descubrirlo. Pero Pedro, alimentado por el Espíritu Santo, interrumpió esta suposición. No mentiste a la gente, mentiste a Dios. Eso es lo que pasa aquí. Ananías murió y después de unas horas, Safira entró en el mismo lugar, ella mintió y ella murió. No es un juicio al azar. No deberíamos leer esta historia a la ligera. No deberíamos tomarla a la ligera. No es una cosa de estamos celebrando. No decimos que es una de las historias que tiene un gran impacto porque nos lleva a la tensión entre la santidad y qué tan serio es la presencia de Jesús. Y cuando retenemos lo que pertenece a Dios, siempre nos lleva al juicio. Los apóstoles nunca toman el juicio en sus propias manos. En la iglesia no está permitido hacer una arma desde el acto de juzgar. El punto es que Dios niega a construir una iglesia basada en mentiras. No es violento. Él no es violento. La integridad importa muchísimo en el reino de Dios. Es real, es auténtico, es lo que Dios quiere de nosotros. En las primeras páginas de la iglesia, de la historia de la iglesia no va a ser, la iglesia no va a ser construida basada en una mentira. Vamos a girar. Vamos a, cuando vemos los fallos de una persona, no estoy aquí para condenar a esa persona. Estoy aquí con el dolor. Porque duele la iglesia. Recientemente hablaba con un líder joven. Él me seguía llamando. Quiero pasar tiempo contigo. Y él me contó algo que era triste. Él me decía que necesito mentores, necesito a un papá en mi vida, a unos papás. Pero muchos líderes en esta comunidad han caído. Lastimaron a otras personas. Y mientras él compartía su historia, yo podía sentir el dolor en su voz. Y yo tomé unos momentos, un tiempo, para llorar, porque es más grande que las noticias, es más grande que el drama de la iglesia. Cuando la integridad se desmorona, los líderes jóvenes no tienen confianza. La confianza que tenemos en nuestros líderes también se desmorona. Pero escúchame bien, porque no es pasivo, Dios no es pasivo hacia la hipocresía. Pero Él lo trata de su propia manera. Él la trata con su propio tiempo. Pero la atmósfera cambia. Porque de repente, aquí en nuestra historia, la iglesia temprana se da cuenta de que no es un juego. No tiene nada que ver con la religión. La presencia de Dios es real. Su presencia entre su gente es real. Dios empieza de nuevo con su iglesia, con el respeto santo. Todos los que escucharon sobre estos eventos, esa palabra, miedo, es un respeto santo ante Dios. Nos damos cuenta de que Dios está sobre todo, que es santo, que es presente entre nosotros. Se dan cuenta de que la integridad es esencial, que Dios busca a unas personas que no son falsos, que son reales. Dios está formando un pueblo fiel. Amén, amén. Y aquí tenemos qué hermoso es este miedo. No es un empujón. No es una manera de alejarte de Dios. Siempre Dios quería que estuviéramos cerca de Él. Siempre Él quiere cercanía con nosotros. En capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, no es solamente una advertencia sobre la hipocresía. Es una invitación de no simplemente crear una imagen, sino vivir de verdad, con integridad. ¿Qué hacemos con este pasaje? Porque el capítulo 5 no nos llama a crear una imagen de perfección. Nos dice que deberíamos llevar nuestras cosas a un Dios poderoso. Así que tenemos esta invitación. Número uno, deberíamos destapar las cosas ocultas. Deberíamos llevar las cosas ocultas a la luz. Él nos ama y Él tiene perseverancia para esta transformación. Él quiere convertirnos en la imagen de Jesús. Deberíamos llevar nuestras cosas, nuestras vidas ocultas a la luz. Eso es cuando Dios empieza a revelarse a nosotros. No deberíamos que, número dos, deja de hacer una imagen y empieza a rendirte. Yo estaba en un evento y estaba allí para aprender más cosas. Y esta mujer estaba dando una clase y ella decía que, ok, lo que vamos a hacer, cada persona tiene una hoja de papel y lo que quiero que hagamos, vamos a orar a Dios y pasamos un rato con Dios. Y yo me preguntaba, ella decía que deberíamos preguntar a Dios, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decirme? Y yo me preguntaba, ¿en silencio? Y ella me decía que sí, deberíamos estar con Dios, pero en silencio, escuchándolo. De inmediato, cuando yo dejé de crear una imagen de hacer lo que yo pensaba era correcto, en simplemente revelar a Dios el Josué real, yo sentí una libertad, una paz. Siempre, you know, siempre entramos en la iglesia y decimos que hoy estoy bendecido con su favor, con el favor de Dios. Y Dios nos está diciendo que no tenés que crear esta imagen, solo tenés que rendirte. Oh, eso me parece muy bien. Con una generación que piensa que deben hacer todo perfectamente, que debemos llegar a tener el favor del algoritmo, no tengo que hacer lo que me esperan. Dios me ama de todos modos. Dios me ha cambiado la vida. Eso me parece muy bueno. Yo escucho entre la gente, entre las generaciones, podemos incluir todas las generaciones, están llenos de ansiedad, batallando a contrarrestarlo, tratando de descubrir quiénes son de verdad. Cuando sos débil, eso es cuando Dios es fuerte, es cuando mostrás a Dios quién sos de verdad. No tenía que simular lo que yo era. Ya no tengo que hacer, you know, esta simulación porque mi Dios me ama justo como soy yo. Esto no es un show. No es una película. Dios nos habla que dejen de hacer esta película, este show. Porque cuando lo haces, es cuando aparece Dios. Elegí un respeto santo sobre tu reputación. Y si no tenemos cuidado, solo tenemos que hacer la pregunta: ¿estoy siendo fiel a Dios? No deberíamos hacer la pregunta: ¿soy productivo? No, Dios provee el fruto. Es la voluntad de Dios, es su responsabilidad. Los resultados son la responsabilidad de Dios. Esta es la iglesia que Jesús pretende desde siempre, que vivimos con integridad. Quiero decir esto y después termino. La integridad no es inocencia. La integridad es que tienes los fundamentos, los principios sólidos. Por ejemplo, mi casa, si no tiene los cimientos sólidos, no podemos dormir allí, dentro de esa casa. Pero servimos a un Salvador que quiere que estemos con Él, que le demos nuestras cosas, nuestras dificultades. Cuando estamos aquí, Dios, esto es lo que tengo. El Dios del universo empieza a darnos el poder, la sabiduría, todo lo que necesitamos. No, esta es la gran cosa esta mañana. La integridad adentro de nosotros determina el poder imparable de la iglesia. Si queremos el poder imparable del Dios, la integridad dentro de nosotros determina el poder imparable de la iglesia. Que levantemos las manos ahora. Un poder imparable. ¿Pueden imaginarlo? El santo que derramó su sangre para probar el amor de Dios, para que no debiéramos ser falsos. Pero por eso, lo que viene de nuestros corazones es puro, es adoración. Padre, hacenos más como tú, más como ti. Eres santo, sos santo, sos santo. Y nos llamaste a ser santo, a vivir con integridad. No es una imagen de perfección. Si no podemos dar nuestras cosas a nuestro Dios. No sos un Dios que está buscando una manera de destruirnos. Decís que los amo a ustedes. Ayúdanos a ser una iglesia imparable en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre, por enviarnos a Josh, tu siervo. Pónganse de pie. Estoy pidiendo que nuestro equipo de oración que vengan al frente. Y tal vez esa es una oportunidad para ti que tenés alguna dificultad. Podés orar con nuestro equipo. Hay una variedad de situaciones en nuestras vidas y si sos nuevo, si sos invitado, primera vez, segunda vez, tercera vez, podés pasar por nuestro centro de bienvenida. Es imposible que pierdas el centro de bienvenida. Yo encontré ese centro todos los tiempos que lo traté, que lo intenté. Padre, ahora, mientras salimos de este edificio, ayúdanos a ser la iglesia que desesperadamente necesita un Salvador. Amén, amén. Que pasen un buen domingo. Gracias por escuchar la interpretación y que Dios les bendiga esta semana. Nos vemos la semana que viene. Adiós.